es la música que hace la diferencia. Las estrellas del pop y de la música brasileña. Sonidos originales del cine y del teatro. Jazz, New Age y otros géneros. Una emisión de Radio UNAM con los comentarios de Germán Palomares Oviedo.
Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la voz, el estilo de una cantante sin comparación, porque creo que es la única artista mexicana que se dedica al cultivo de un género que prácticamente nos resulta desconocido en México. Y ese es el fado portugués. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Cómo te va, Marcela Ortiz?
Germán, un gusto estar contigo, un placer, un honor. Gracias por este espacio. Y bueno, pues sí, estás en lo correcto. El fado tradicional, es la música de Portugal. Justamente eso, ¿no? Tradicional, popular. Y es un género que ya llevo cantando, bueno, escuchando desde los 90s y cantando desde el 2003 y profesionalmente igual, 2004, 2005, así.
¿Si eres la única mexicana que cultiva el fado?
Pues el fado así, tradicional también, el que se llama un poco más fado moderno, fado canción, pues sí, con letras inéditas, sí. Debe de haber ahí, hay, ¿no? Si lo buscan, pues lo van a encontrar. Personas que también se dedican a hacerlo, pero más de la época de Amalia Rodríguez para adelante. Y yo hago un poco de las dos épocas, pre-Amalia, post-Amalia.
¿Y qué te dio por el fado? Porque finalmente todos los artistas quieren vivir de lo que hacen. Tratan de encontrar la mejor manera de subsistir. ¿Cómo le haces tú?
Sí, caray, puro milagro, caramba. Mira, a veces digo entre broma y broma que yo me quise complicar un poco haciendo fado, ¿verdad? Ahora ya me estoy descomplicando a partir del 2014, pero eso ya vendrá después en esta emisión. Mira, sí es complicado, un género que es poco conocido, como bien comentabas, y que además no está en la lengua, en español, entonces ahí también puede llegar a haber otra barrera. Hay gente que es más abierta al género. De hecho, todo este programa va a ser The World Music, ¿no? Como luego se le conoce, o músicas del mundo. Entonces sí llega a haber esa barrera, ¿no? Quizá un poco el ritmo o quizá la lengua. Pero mira, entre esto y otros trabajos que, como bromeamos, una colega y yo, una colega que hace cabaret y yo, es nuestro trabajo godín, ¿no? Entonces tenemos por ahí algunas otras naipes, ¿verdad? Sacamos ahí la carta bajo la manga y con esto. Pero cuando se tiene un gran amor y una gran pasión por lo que estás haciendo, encuentras la forma.
¿Y cómo descubriste el fado?
Ah, bueno, el fado lo descubro en los 90s. De una forma tan graciosa, porque estaba yo en casita tomándome un oportito, ¿no? Y dije, ay, qué rico este oporto. Ay, Porto, Portugal, yo tengo que ir a Portugal. Y me puse a buscar en la Enciclopedia Británica, ojear sobre Portugal, todos ríos. Y empecé a pensar, bueno, a ver, la música, ¿cómo es la música de Portugal? Escuché algo de lo que llaman ahí ranchos folclóricos, o el rancho del folclor. Y por supuesto, llegué a Amalia. Cuando escucho la voz de Amalia, dije, Dios, esto es una Edith Piaf, esta es una Lola Beltrán, por también quien tengo una admiración, ¿no? Mis respetos, Lola, ¿verdad? Es esto, es una voz que se desgarra y está diciendo cosas, yo tengo que entenderlas. De pronto algo sí llegaba a entender, porque en mi bagaje de chica, mi padre me llevaba escuchando puro jazz a la escuela, ¿no? A la primaria, prepa. Entonces yo crecí escuchando César Camargo Mariano, Claude Bolin, Tom Jobim, siempre entre bossa nova, jazz, fue mi escuela, digamos. Entonces dije, yo tengo que saber algunas cosas, entiendo, otras no. Entonces me fui a una librería ahí por Miguel Ángel de Quevedo en aquella época, me compré un diccionario, empecé así como a masticar el portugués y dije, a ver, vamos a comprar varios discos de Amalia, vamos a orejearlos. Dije, no, después de estarlos orejeando y demás, yo tengo que ir. Y fui a Portugal, me compré mi guitarra portuguesa, me la pasé yendo de tasca en tasca, de, como le llaman ahí, club, ¿no? Los clubs, las casas estufado, las tascas. Y a ver a la gente, ven a hacer un poco de sociología, ¿no? O sea, cantantes que si lo ponemos aquí, diríamos, ¿cómo hace eso? Yo no lo hago, ¿eh? Fumando, tomándose los soportos, entrando a cantar, riéndose, carcajeándose a la mitad de los tres fados que se cantan siempre, y luego otra vez regresaban y decían, pero ¿cómo vino, no? Licor, ¿cómo puede? Sus cuerdas y tal. Pero a ver todo eso, ¿no? Cómo lloraban, cómo se cubrían con este chal o este chaile negro. Y dije, yo me voy a ir a dar a ese azote.
¿Cómo describirías el fado, más allá de que es una música característica de Portugal? ¿Qué elementos maneja el fado que no maneja ningún otro género?
Uy, mira, yo lo siento parecido al tango o al flamenco, que son estos cantos, reitero, que se desgarran, que traen estos sentimientos muy a flor de piel. Veo que el fado es una radiografía, a mi punto de vista, de la historia portuguesa, de este longing, de ese extrañar. Es un pueblo de marineros que se fueron a colonizar, a buscar en Brasil, en Cabo Verde, en Timor Oriental, en fin, salieron de sus casas y dejaron a esas mujeres esperando familia, mujeres mayores solas. Entonces todo eso también lo sientes, estás en Alfama, en esas callecitas, y ves ese río que iba a desembocar a un mar y que iban las embarcaciones y no sabían si iba a regresar su ser amado, su ser entrañable, ¿no? Entonces creo que es una radiografía de esta historia de Portugal, de descubrir nuevos mundos y también, claro, de permitirse, de abrirse ellos a los ritmos que también tenían los esclavos.
Pues muy bien, vamos a seguir hablando de fado y de Marcela Ortiz, pero ahora llegó el momento de empezar a escuchar música, sobre todo la que contiene tu disco Canto de Nostalgia, que produjiste y lanzaste en el 2013. De ese disco vamos a poner dos temas, que son los que abren. Uno se llama Cuando pienso en, y el otro es Soneto. El primero con letra tuya, Marcela Ortiz, y la música de J.A. Sabrosa. Mientras que Soneto, los autores son Soror Valenci Duceu y M. Ramos. Bueno, la voz de Marcela Ortiz, mexicana, que se dedica al fado. ¡Ay, qué curiosidades! Pero escuchen y evalúen.
Cuando pienso en despedida, llegadas y partidas, siento vida, cuando veo la luna llena, mi alma toda serena, lanza secretos al mar. Cuando veo la luna llena y mi alma toda serena, van secretos a la mar. Van y vienen los momentos, ciudades, rostros y tiempos. Yo soy un alma viajera. Van y vienen los recuerdos, me caminan todos ellos, buenos, malos, me despierto. Van y vienen, qué recuerdos, me caminan todos ellos, buenos, malos, ya despierto. La vida, mano llena, mano vacía, mi esperanza en el cielo. Pienso en ti, hijo del hombre, cuando menciones mi nombre, dame ese abrazo eterno. Abrazo al de brazos yertos, mano llena, manos llenas. Suspensão que leio, que cuidado. Este meu tirano, Deus cupido, pois tirando-me enfim todo sentido, me deixa o sentimento duplicado. Pois tirando-me enfim todo sentido, me deixa o sentimento duplicado, absorta no rigor de duro fado. Tanto de meus sentidos me divido, que tenho só de vida o bem sentido, e tenho já de morte o malogrado. Que tenho só de vida o bem sentido, e tenho já de morte o malogrado. Que me ofende, suspendo-me na causa do meu pranto. Mas meu mal, ai de mim, não se suspende, ou cesse, se esse amor dá um raro encanto, que para quem de ti não se defende, basta menos rigor, não rigor tanto.
Estamos escuchando del disco Canto de Nostalgia de Marcela Ortiz, Cuando Pienso en Ti y Soneto, los dos temas que abren la producción lanzada al mercado en el 2013. Muchos años ya de este disco. ¿Qué me puedes decir de esta producción? ¿Cómo la concebiste y cómo presagiabas el futuro con respecto a tu producción de Alfado?
Bueno, primero salió un disco titulado Desvarío Primero. Ese fue el primer disco que hice en 2005-2006. Después salió Extravaganza de 2007, enseguida Un Oso Fado en 2009 y en 2013 Canto de Nostalgia. Después de haber hecho los primeros tres álbumes, yo dije, Canto de Nostalgia tiene que ser un disco que yo pueda ir a ofrecer a ciertos lugares para que lo vendieran. Reitero, aquella librería de Miguel Ángel de Quevedo, por ejemplo, y no me pueden poner ni un pero. ni en el suaje, ni en la fotografía, nada. No me pueden decir que no. Porque, sin pena lo digo, porque es construirte como artista. Ya en una me habían dicho, no. Y yo así casi me desmayo, Germán. Y luego que uno como artista, aunque sea hasta inconscientemente, no es vanidoso, ¿verdad? Yo dije, ¿cómo me pueden decir eso? ¡Ah! Me desmayo, me muero. Entonces quise hacer, ahora sí como dirían, un disco chipocludo, que no hubiera ni un pero. Entonces dije, yo voy a poner todo de mi parte, pues en mi instrumento, en la voz, en lo que estoy diciendo, en mis letras, y en que también escogí la música para poetas portugueses. Por ejemplo, el soneto es de una poeta portuguesa, Soror Valente do Seu, y muy buenos músicos.
¿Cómo quiénes?
Sandro Costa. Sandro Costa ha tocado en grandes palcos, tocó con una persona que para mí influyó mucho y que este año lamentablemente falleció, como Misia. A Misia, obviamente, que tuvo la gran influencia de Amalia, entre otros muchos artistas. Misia hizo fado, hizo tango, hizo lo que quiso en vida, ¿verdad? Entonces, Sandro Costa tocó con ella en Múnich, en París, en el Olympia. Entonces, Sandro Costa me acompañó en la guitarra portuguesa. También dos músicos mexicanos estuvieron en un par de temas, Javier Noyola, Carlos Gómez, de la Nacional de Música. Entonces, bueno, quise que brillara muy bien la guitarra portuguesa, que obviamente, como no es un instrumento nuestro, pues músicos mexicanos no van a poder tener esa fluidez, ¿no? Y ese sentimiento. Entonces, así como tampoco los portugueses van a poder tenerlo con un jarabe, un son huasteco, qué sé yo. Entonces, bueno, tuve esa oportunidad de que ellos grabaran allá en Lisboa. Yo grabé aquí en Ciudad de México, se mezcló aquí y pues es un disco que yo le tengo mucho cariño y que de pronto siento que hace falta, hizo falta, y bueno, nunca es tarde. La música no caduca, o como no son ritmos muy comerciales, no caduca. Entonces todavía siento que estoy a tiempo de seguir, ¿no?, rumiando ese disco con los medios que estén abiertos a apoyar artistas independientes como yo.
Claro. Bueno, vamos a seguir hablando de Amalia siempre en esta emisión, así que le recuerdo que Amalia es Amalia Rodríguez, que es el símbolo, que es la máxima figura del fado portugués. Y hablando de eso, ¿cuál podría ser la diferencia entre una guitarra portuguesa y una guitarra española, que es la misma que usan los tríos aquí, que es la misma que usan los concertistas? Entre la portuguesa y la española, ¿cuáles son las diferencias?
La guitarra portuguesa es de la familia del laúd. Tiene 12 cuerdas y algunas corrientes comentan que llegó a Portugal de los celtas. Otras comentan que no, que como el fado tuvo su influencia africana o brasileira. No lo sabemos, no hay así con certidumbre quien nos diga, pero bueno, es esta guitarra para los radioescuchas y cierran sus ojitos y se pueden imaginar. Es como una mandolina grande, ¿verdad? Y es esta guitarra que tiene un brillo muy especial en ciertas notas, ¿no?
Bueno, y el fado es perfectamente vigente. Esta pregunta es extraña porque es como si te preguntara, oye, la música ranchera está vigente en México, pero me interesa saber más de qué es lo que pasa con el fado en estas épocas modernas en las que, pues, la globalización ha hecho la música de un país, en realidad la música de todos los países.
Exacto, ya no hay fronteras, como hace muchísimos años. Antes, obviamente, era difícil, después fue menos, pero ahora con internet es impresionante. Llega a todo mundo en cuestión de segundos. El fado, obviamente, también creo, Germán, y a todos nuestros escuchas, que hay público para todo. Un fado tradicional, yo creo que es una música que siempre va a estar vigente para quien quiera echar mano y consultar un poco si escucha un fado más actual. Por ejemplo, voy a dar Ana Moura, que también es una gran cantante muy respetada allá en Portugal, o Marisa, pues son cantantes que ya hicieron un fado nuevo, un fado canción, un fado más moderno, y por supuesto que a un público que es más joven le va a agradar, le va a llamar la atención, puede ser hasta más digerible este género. Sin embargo, siempre hay un momento en que uno, como escuchan, seguramente, obviamente, te debe haber pasado a ti, dices, ay, me encanta este jazz, pero a ver, voy a irme atrás a Marsalis. Igual yo creo que el que escucha fado dice, bueno, qué bonito, me gusta Marcela o me gusta Perengana, Sutana. Pero a ver, ¿cómo era antes? Ah, María Teresa de Noroña. Ay, Amalia Rodríguez. Ay, es Carlos Du Carmo. Ah, wow. Entonces siempre es como echar mano para conocer un poco más el género. Sin embargo, sí te puedo comentar que en Portugal, como son muy puristas, están abiertos a nuevas formas de hacer, de interpretar, de fusionar incluso, ¿verdad?, el fado con otros géneros. Sin embargo, sí son, diríamos en inglés, dirían tough cookie, son pesados. Yo una vez canté en Fábrica Brazo de Prata, que es un lugar, hago aquí este paréntesis para que la gente pueda saborear un poco más, como si estuvieran ustedes allá en Lisboa. Terminan de cantar en sus casas de fado, etcétera, y se reúnen después todos en otra taberna. Entonces yo, pues mexicana, ¿verdad?, al grito de guerra, pues ya cantar ahí mis fados a las casas de fado. Y me dijeron, oye, vente a la Fábrica Brazos de Prata, de un gran, gran músico y cantante también, Elder Moutinho, de la familia de Camané, de Pedro Moutinho, en fin. Y allá son, como decirte, los Fernández de aquí, ¿no? Pues nos fuimos todos. Habíamos unos italianos, unos portugueses. Pues vámonos, vámonos. Que cante la mexicana, pero no es el público de la casa de fado, Germán, estimados escuchas. Es el público, los cantantes que se reúnen allí para escucharse entre ellos. Yo estaba entre puro chucho cuerero, entre puro experto.
Los jueces rudos.
Y terminé de cantar un tema de la queridísima Misia y se pusieron de pie.
Oh, entonces, qué maravilla. Bueno, pues vamos a ver si el público se pone de pie con otros dos temas extraídos del disco Canto de Nostalgia. Primero, Cuadras do Mar, de J. Cortesão y J. Campos. Y después vamos a poner Anda o Fado Noutras Bocas, de A. Ribeiro. Bueno, pues qué lástima que no pongamos los nombres completos, pero bueno, por espacio es obvio que era imposible. Así pues, aquí está Marcela Ortiz, nuestra invitada de hoy, con más música de su disco Canto de Nostalgia.
Cantigas na boca, pra quem não souber cantar. Trago cantigas na boca, pra quem não souber cantar. Quem me embarca, quem me embarca, quem vem para o mar, quem vem. Quem me embarca nos meus olhos, oh que linda mar tem. Quem me embarca nos meus olhos, oh, que linda mar tem. Oh, meu amor é um cravo que anda no mar em craveiro. Deu-lhe o vento, desfolhou-se, arrasou-se o mar com cheiro. Deu-lhe o vento, desfolhou-se, arrasou-se o mar com cheiro. Mala já quem me inventou no mar andar em navios, que se alguém foi causador dos meus olhos serem rios. Que se alguém foi causador dos meus olhos serem rios. Todas as tardes que vejo gaivotas à beira-mar, cuido sempre que são cartas que me acabas de mandar. Cuido sempre que são cartas que me acabas de mandar. Cabeça, toma juízo e tu juízo a sossega. Não sejas barco latino, com tudo o vento navega. Não sejas barco latino, com tudo o vento navega. Andei pela moraria, pelas tascas de antigamente, uma Mas o fado estava ausente, mudou de lá, quem diria? E corri a Lisboa inteira até encontrar o fado. Porém, me achei mudado, cantado de outra maneira. Chorei, fadista, chorei, como dizia a cantiga. E se uma guitarra amiga trinar em tom magoado, cantai, fadistas, cantai, com vossas gargantas roucas, que ando falo noutras bocas, que não são bocas pro fado. Agora de madrugada eu ouço por todo lado, noutras bocas outro fado, que de fado não tem nada. E choro então o passado dos fadistas que morreram, ouvindo alguns que nasceram para tudo menos pro fado. Chorei, fadista, chorei, como dizia a cantiga. E se uma guitarra amiga trinar em tom magoado, cantai, fadistas, cantai, com vossas gargantas roucas, que ando fado noutras bocas, que não são bocas pro fado. E se uma guitarra amiga trinar em tom magoado, cantai, fadistas, cantai, com vossas gargantas roucas, que ando fado noutras bocas, que não são bocas pro fado.
Estamos escuchando Cuadras do Mar y después Anda o Fado noutras bocas, con nuestra invitada de hoy, que es Marcela Ortiz, la única, que yo sepa, puedo estar muy equivocado, la única cantante mexicana que cultiva el fado portugués. Y el fado portugués, decías al principio de tu intervención, que te parece comparable al flamenco español, y a mí también. He escuchado a algunos cantantes que realmente estrujan el corazón. Son cantantes de una profundidad increíble. La verdad es que no recuerdo a alguien que cantó O Fado con Iván Lins en una soberbia interpretación. Y por otra parte, la historia que contabas de los portugueses que se iban de las casas y que la nostalgia hizo que poco a poco se fuera construyendo el fado, pues toda esa historia está en la letra de una canción brasileña que se llama Fado Tropical. ¡Qué bárbaro! No sé ni cómo me acuerdo.
Pues sí, ese es justamente los sentimientos a flor de piel, por eso la comparación con el tango o con el flamenco, que tienen unas letras realmente estrujantes y que los cantantes se caracterizan por su capacidad de interpretar, sí, de tener obviamente una buena voz cultivada, etcétera, pero la interpretación es fundamental.
¿Sabes qué? Ese es uno de los puntos que a mí me saltan cuando de repente me pongo a ser muy crítico de lo que pasa en nuestro ambiente musical. Hay muy buenas voces, muy cultivadas. Han ido a escuelas, han tomado cursos, han ido aquí y allá. Pero su interpretación es bastante pobre porque no entienden lo que están diciendo. Y para este tipo de música, lo primero que hay que hacer es entender lo que estás diciendo. Es diferentísimo.
Yo aquí, ¿qué puedo decirte? Que sí, porque estás hablando con alguien que no estudió música. Yo no sé leer ni una nota. Yo soy autodidacta, entonces te puedo decir que sí. De hecho, en la música que vamos a ir escuchando cuando cerramos el capítulo fado y entremos en otros ritmos musicales también de la música del mundo, de world music, esa ha sido la magia que también yo he podido vivir con los músicos que me han acompañado, ¿no? El decir es, aquí quiero que vaya un poco, no, porque no sé leer notas. Entonces para mí es fundamental la interpretación.
Hay un solo ritmo, un solo tempo. ¿En qué tempo está construido el fado?
Bueno, hay varios tipos de fado. Los fados menores son un poco más lentos. Fado mayor es más alegre. Por ejemplo, que escuchamos un tema, Cuadras do Mar, o anda o fado noutras bocas, no xurai, fadista xurai, nanarirarirá, cunha guitarra antiga. Es movido, es un fado mayor, ¿no? Entonces hay esos tipos en el tradicional.
Oye, y en tu experiencia de ya casi 20 años, ¿qué dirías de los mexicanos con respecto al fado? ¿Somos un auditorio que entiende bien de lo que se trata? ¿Somos reticentes a escuchar este género? ¿Lo acogemos con cariño? ¿Qué pasa con el fado y nosotros?
Hay algo muy hermoso del público, de nosotros los mexicanos, Germán, amigos y amigas, que nos están haciendo el favor de escucharnos: la apertura. Tú vas a un festival como cantante, te presentan, en muchos casos no te conocen, y más siendo uno autogestivo, independiente, y, ay, a ver, vamos a ver qué nos ofrecen, ¿cuál es oferta musical, cuál es oferta cultural? Entonces sí hay una apertura en festivales. Yo he podido estar en la Feria de San Marcos, en el Festival Afrocaribeño, hice una extensión del Cervantino con Katia Guerreiro cuando vino aquí en México, pude cantar con ella, que es una de las grandes fadistas, igual, ya he hecho varias veces la Olimpia lleno. Entonces, sí hay esta apertura y sensibilidad del público mexicano. Ahora, hacer todo el tiempo fado y hacer todo el tiempo fado tradicional sí está fuerte, porque también hay que acordarnos que nosotros que estamos haciendo este tipo de públicos, de festivales, de museos, de casas de cultura, pues no te pueden estar invitando constantemente a cantar un fado tradicional con ese arrebato y con ese drama, porque pues hay otros artistas, y también decimos nosotros, ¿no? Se te cae el público, ¿no? O cuando está uno, yo que también soy locutora, espérame, cámbiala acá, porque no, se nos cae el público, vamos a cerrar fuerte con algo más movido, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de saber dónde uno se presenta y poder ir fluctuando en diferentes temas para mantener al público vivo e interesado en tu propuesta. Pero es fundamental saberte en dónde presentar. Y yo sí creo que el público mexicano esté abierto al fado, pero de eso a que esté constantemente consumiéndolo, no. Porque estamos invadidos también de otros géneros, de otras propuestas, y el TikTok a veces te puede ayudar para bien y puede ayudar para mal.
Tú ya sabes que a veces soy un poco rudo y planteo preguntas difíciles. Y entonces, ¿por qué si tenemos mucha apertura los mexicanos con respecto al fado, por qué tú no eres tan conocida como debieras?
Eso yo sin empacho te lo digo, porque aparte es algo que yo he sostenido en muchas entrevistas que me han hecho. No es sencillo ser cantante independiente. O sea, yo nunca he tenido... Un tiempo tuve una booker, que de hecho trabajó con otra muy importante, que traían aquí a Madre Deus y a Philip Glass y demás, ¿no? Entonces ella me consiguió un concierto que fue memorable en el Estado de México, en la Felipe Villanueva, que ahí yo, cuando terminé de cantar un fado menor, un fado triste, escuchaba como una mujer lloraba, y entonces eso te conmueve. Pero el no tener un manager, un booker y los apoyos, pues va de la mano, ¿no? Porque también tienes que difundir correctamente, tener una estrategia de mercadotecnia, de publicidad, de difusión. Es un círculo, ¿no? De pronto así medio vicioso. Si no estás haciendo muy buen material y constantemente, ¿qué vas a difundir? Y si no estás difundiendo constantemente, ¿cómo te van a entrevistar? Y si no estás haciendo todo esto, pues ¿dónde vas a conseguir conciertos? Ahora, reitero, el Afrocaribeño o el Cervantino o la Feria de San Marcos no te puede estar metiendo cada año. Bueno, hay a quienes sí, pero eso ya sería otro tema, Germán, que yo también puedo decirte con firmeza que también tenemos los cantantes independientes un freno de, no todos, pero algunos productores y de algunos festivales y de algunos programadores que están cerrados, y que ahí también encontramos ciertas prácticas que no son las más positivas.
Ah, no me digas que también hay corrupción ahí, porque no te lo creería. Sí, yo también me río como Marcela. Muy bien, vamos a escuchar música del CD Zenit, que Marcela produjo en el 2017. Cuéntame brevemente de qué se trata Zenit.
¿Zenit?
O Zenit, ¿no?
Sí, también en las dos formas, Zenit, Zenit. Zenit viene de ese deseo justamente, Germán, amigos y amigas, de poder llegar a más lugares y a ese público que a lo mejor no está del todo abierto, o que está muy abierto pero al bombardeo de las grandes televisoras, ¿verdad? Yo dije que somos muy abiertos, sí, sí lo somos, pero hay quien es abierto a, híjole, de veras, medios masoquistas, ¿verdad? Sus oídos, pero bueno, respetable, respetamos. Este Zenit o Zenit fue hecho justamente para, uno, abordar temas que yo siempre canté desde pequeña. Yo conocí el fado en los 90, pero yo de pequeña cantaba pop, jazz, escuchaba a Sade, a Elba Ramalho, Daniela Mercury, Adriana Calcagnotto, Astrud Gilbert. Amo a Astrud Gilbert. Amo. Me encantan los arreglos de Stan Getz, la Orquesta Panamericana, el Oti, cuando tenía agrupaciones corales muy interesantes, ¿no?
Los hermanos Zavala.
Exacto, por ejemplo, ¿no? O el grupo Tabasco, etcétera, ¿no? Entonces, o una voz maravillosa como Estela Núñez, en fin. Pues escuchaba yo mucha música. Entonces yo dije, bueno, a ver, yo quiero hacer esta otra música que yo escuchaba, un Swing Out Sister, un R&B, un... Vamos a hacerla. Y hago, grabo con Matías Carvajal en Victoria Digital este EP.
Pues muy bien, de este EP que se llama Zenith, o Zenith, vamos a escuchar dos temas primero. Son Misty Roses y Como una visión. No tenemos los créditos de los autores, se los debemos, pero sabemos que aquí respetamos el derecho del ejecutante, tanto como el del autor y del compositor. Así pues, con Marcela Ortiz, nuestra invitada de hoy, Misty Roses primero y después Como una visión.
Sensación de mi vida, la única emoción de mi alma, ha sido cuando en la playa tendido dejaste a mi corazón ya sin calma. Tu cuerpo quedó estampado en la arena y en mi alma quedó grabada una pena. Ya no, no vuelvas ahí, pero yo sí vuelvo a contemplarte así. Ya no, no vuelvas ahí, pero yo sí vuelvo a contemplarte así. En mi memoria quedaste grabado eternamente, amores, te llamo, te busco y te ruego amorosamente. Es imposible dejar de quererte, alma de mi alma. No me perteneces porque me has robado todita la calma. Ya no, no vuelvas a ir, pero yo sí vuelvo a contemplarte así. Ya no, no vuelvas a ir, pero yo sí vuelvo a contemplarte así. Quedaste grabado eternamente. Por eso te llamo, te busco y te ruego amorosamente. Es imposible dejar de quererte, alma de mi alma. Tú me perteneces porque me has robado todita la calma. Ya no, no vuelvas ahí, pero yo sí vuelvo a contemplarte así. Ya no, no vuelvas ahí, pero yo sí vuelvo a contemplarte así. Ya no, no vuelvas ahí, pero yo sí vuelvo a contemplarte así. Ya no, no vuelvas ahí, pero yo sí vuelvo a contemplarte así.
Del disco Zenit del 2017, Marcela Ortiz cantaba Misty Roses y Como una visión. Misty Roses en inglés, Como una visión en español. ¿Y por qué no títulos en portugués? ¿No son fados?
No, no son fados. Misty Roses, de la maravillosa Astrud Gilbert, de Stan Getz, de corte ligero jazz. Yo le pondría como un light jazz, porque no es un jazz denso, ¿verdad? Es un tema que me fascina, que escuchaba desde chica, como una visión, un poco con un estilo de vals peruano, de estos tríos peruanos que hicieron pues justamente esa música. Dije, bueno, a ver, vamos a hacer como una visión, pero sin el requinto, ¿no? Vamos a darle un cambio que no suene tan a bolero o a tan vals peruano, pero vamos a meter, sí, el cajón y vamos a escuchar esta voz cantando en otro idioma, que yo sí siempre estoy convencida de que la voz no es la misma, o mi voz, ahora sí que yo sí lo tengo el pulso muy bien medido con mi voz, no es igual cuando yo estoy cantando fado en portugués a cantar una bossa nova o cantar un MPB, música popular brasileira, o cantar una morna caboverdiana o un jazz pop, ¿no? No es lo mismo.
Y no es un atrevimiento cantar en otros idiomas, en otros géneros, cuando vas construyendo tu carrera alrededor de el fado.
Hasta la fecha. Ay, aquí está Marcela Ortiz. ¿Qué fado nos vas a cantar? No, mira, ahora traigo una bossa nova. No me quería quedar con las ganas de escucharme bien, ¿no? Con los músicos, de no esa Marcela que agarraba el aparato Panasonic de papá, no, creo que era Fisher, y se ponía sus audífonos tipo Jacobo Zabludowsky, grababa en una casetera negra con cinta a Manuela Torres. Yo no me quería quedar con esas ganas y dije, a ver, yo quiero que el público escuche a Marcela cantar otras músicas, otras sensaciones en otros idiomas, y convidarles un poco de lo que yo escuché en mi infancia, adolescencia, además del fado.
¿Marcela Ortiz es primera generación de artistas en su familia o tienes antecedentes artísticos?
Mira, mi mamá tocó piano, ella estudió en el conservatorio un tiempo y el hermano de mi papá tocaba boleros, guitarrista. Y nada más, pero que se hayan dedicado de lleno, que hayan grabado, no, sería la primera.
En ese tipo de familias, quienes se dedican al arte empiezan a ser descritos como ovejas negras, ¿no?
Sí, no, bueno, a mí me decían, creo que también a mi querida amiga Lore Aquino, no estudies eso, haz una carrera en serio. No, bueno, dame chance de también poder hacerlo, ¿no? Yo, de hecho, trabajaba en radioeducación, locutora, y luego estuve a cargo de Onda Corta, de hacer locución en inglés, español y portugués, y lo dejé. Me salí de radioeducación para dedicarme de lleno a cantar fado. Entonces, pues sí, sí, son atrevimientos. Ahí somos dos descarriados.
Y ahora, después de tantos años de estar en escenarios y cosechando aplausos, ¿qué dice tu familia?
Les encanta ver, mi mamá siempre me acompaña. Mira, sí es mi fan, pero también es mi jueza, ¿eh? Mi mamá de repente me dice, no, aquí como que... O se asomaba cuando andaba en la cocina, cuando tenemos ensayos en casa. A ver, perdón, ¿eh? Disculpen, muchachos. Esa parte regrésense, ¿no? Entonces sí, me encanta. Es mi mejor aliada y mi juez severa. Entonces, no, ella me dice, ¿sabes qué? Es que esto siempre fue lo tuyo. Te veíamos, ¿no? Con el micrófono, grabando, que sí el programa, que sí diciendo poemas, que sí cantando. O sea, es lo tuyo. Y otra amiga también, nada que ver ella con la música, con los medios, me dice, caramba, es que yo te conocía de otra cuestión de tu vida y te acabo de ver en un concierto que hice en la Fundación Sebastián. Me dice, es que eres otra, yo no te imaginé nunca así, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Ni hablar. Cuando uno está marcado por el destino, ni cómo hacerse, ¿no? No hay manera de ir hacia otros terrenos porque finalmente hay que estar donde uno se siente a gusto. Vamos a escuchar otro tema de este CD titulado Zenith, del 2017, y este se llama Paraíso de Atlántico. Este evidentemente en portugués y de origen peninsular también.
Este es un tema de la diva de los pies descalzos, de la maestra maravillosa Cesária Évora, que tuve también el gusto de cantar con su ahijada María de Barros cuando vino a dar aquí unos conciertos al... Ya se echó ese edificio abajo, al Plaza Condesa, tú te acordarás, ahí en Nuevo León. Con ella pude cantar y con guitarristas que también habían tocado con la gran, gran Cesária Évora. Paraíso de Atlántico es una morna de ella.
Aquí está.
Paraíso de amor y saudade, paraíso. verso de amor y saudade, paraíso de Atlántico.
Escuchábamos Paraíso de Atlántico con nuestra invitada de hoy, Marcela Ortiz, rememorando a esta diva de Cabo Verde, Cesárea Évora, que bueno, hizo un gran éxito en México, inexplicablemente, de que era una gran artista, sí que lo era.
Y una personalidad, entraba al escenario y la gente se volcaba, transmitía también esa añoranza de la isla, ¿verdad? Con toda esa influencia, ¿no? Regresamos, lusitana y la propia, la criolla, finalmente, ¿no? Con letras también nostálgicas, con su vaso de whisky, esa Cesárea maravillosa, y con esa voz también potente.
Quizás por eso no triunfamos, porque yo estoy tomando un ponche y tú estás tomando una limonada.
Exacto.
Oye, pero ahora ya me muero de ganas de escucharte de otra forma, con otro concepto, con otra emoción, y esa es la música brasileña. ¿Qué me dices al respecto?
Uy, Germán, es también una música que me ha apasionado mucho, y de pronto la primera música que nos acerca a Brasil, y ya me dirás si también te pasó a ti, es la bossa nova. Uno no entra con la música nordestina, uno no entra con la música gaúcha, uno no entra con la música popular brasileira como un Quillabelia o Adriana Calcanhot. Entras con Elis Regina, Astro Gilbert, Tom Jobim, Chico Buarque, y ahí te quedas, ¿no? Y dices, wow, me encanta la bossa nova. Pero hay tanto, es el gigante, ¿no?, de Sudamérica. Hay tanta música que descubrir ahí, y eso es lo que también yo hice en la preparatoria y después de la prepa, descubrir más otros sonidos de Brasil.
Un día te cuento en privado cómo fue mi acercamiento con la música brasileña y qué tanto me importa Brasil y qué tanto me importan las diferentes músicas que tú acabas de describir, incluido desde luego una que no mencionaste pero que es fundamental y que es la música de Bahía.
Sí, y un poquito más arriba, claro, el axé, y un poquito más arriba la sanfona, ¿no? Toca sanfonero, sí, este tipo de acordeón.
Pues muy bien, vamos a escucharte con dos temas de Antônio Carlos Jobim, conocidísimos. Uno, letra y música de él, que es Corcovado. Y el otro es de Antônio Carlos Jobim, la música con letra de Aloísio de Oliveira. Se llama Gingi. Es la voz de Marcela Ortiz. Sí, en portugués, pero fuera del fado. Ahora, más en el territorio latinoamericano, específicamente en el brasileño y más específicamente aún en la tierra carioca, en Río de Janeiro, donde de hecho se construyó el gran género de la bossa nova. Aquí está Marcela Ortiz.
Thank you.
sky, so vast is the sky, and far away clouds just wandering by. Where do they go? Oh, I don't know. Speaks to the leaves, telling stories that no one believes. Stories of love belong to you and me. Jim, can't find the sea. That would be me without you.
Escuchábamos a Marcela Ortiz con dos temas de Antonio Carlos Jobim, Tom Jobim para sus más cercanos. Un día conocí a alguien que vino y me dijo, oye, acabo de estar en Canecao y escuché a alguien que se llamaba Tom Jobim y me desilusioné un poco porque yo pensé que era Antonio Carlos Jobim. Era buenísimo Tom Jobim, pero caray, me hubiera gustado más escuchar a Antonio Carlos Jobim. Dije, ay, caray. Fíjate que sí escuchaste a Antonio Carlos Jobim, porque Tom era el apodo, el nombre cariñoso de este gran compositor. Bueno, también tienes acercamiento, y me lo dejaste claro, cuando me dijiste que algunos de tus sencillos provienen de la música cubana. Y ahí tengo muchos ídolos de la música cubana, son musicazos, pero hay cierto tipo de música que realmente me parece muy ajena a mis gustos y a mis emociones. ¿Qué música cubana prefieres tú?
Mi referencia así de entrada, Buena Vista Social Club. Obviamente que, digo, el mambo, ¿verdad? Uno escucha el mambo y empiezas a llevar el ritmo o te paras a bailar. Pero a lo que yo me he acercado más de la isla es a Buena Vista y a Toña la Negra.
Bueno, Toña la Negra era de Veracruz, ¿sí? Mexicana, pero sí tenía una tremenda influencia de la música cubana. ¿Cuál de tus sencillos puede ejemplificar esto que acabas de decir con respecto a la música cubana, Marcela Ortiz?
Murmullo. Es un tema muy breve, pero que tiene esa carga emocional de la isla que algún día espero oír, pero de esto que vemos en imágenes, ¿no? Y justamente en su música. Esta sensualidad de la isla y también estas vivencias que pueden suceder en estas calles y en estos edificios tan singulares de Cuba.
¿Te das cuenta que México, Portugal y España, por ejemplo, tienen una predisposición a cantar sus desgracias, sus nostalgias, sus lejanías? Mientras que la música cubana habla de otras cosas, habla de cosas positivas, entre comillas, a pesar de la situación política y económica que viven.
Sí, pero ¿sabes también qué me pasa a mí? Y también me sucede con la música de Brasil. A ver, hay un ejemplo buenísimo que mucha gente no sabe. Están escuchando a Barry Manilow, ¿no? Y están tarareando. Her name was Lola, she was a dancer. ¡Ay, sí, qué bonita nombre! La historia
es Copacabana.
La historia, por favor, ¿no? Entonces yo creo que también, a mí me lo parece, estás escuchando una música cubana que puede tener una letra muy movida, alegre, pero de pronto hay estos dejos en la percusión incluso que no es totalmente todo alegría.
Muy bien, como no es en la música brasileña que la gente dice, ah, la música brasileña es muy alegre. No, pues no, no es tan alegre. En todo caso, es agridulce.
Exacto.
Muy bien, vamos a escuchar entonces Murmullo con la voz de nuestra invitada de hoy, que es Marcela Ortiz, cantante y letrista. Ella subraya que es letrista y muy buena cantante. Marcela Ortiz. Estábamos escuchando Murmullo, un tema éxito del Buenavista Social Club. En fin, gustos son gustos, ni hablar. Oye, otra cosa que también sobresale en los sencillos que has lanzado desde el 2021 al 2024 es un tema de Chris Isaak que se llama Can't Do a Thing to Stop Me. Y ahora una nueva intención, una nueva manera de decir la música, un nuevo idioma. Cuéntame de esto.
Chris Isaak fue... Yo andaba por la prepa, Germán, más o menos, cuando sacó Wicked Game, que fue todo un escándalo, porque ay, la canción y que sale en la playa y que no sé qué tanto, y que las buenas conciencias se azotaron un poco, ¿verdad? Y yo no me fui tanto a esa cuestión pública, sino a la voz de este hombre, ¿no? Ni al físico, que aparte pues es guapetón el hombre, pero me fui a la voz, a esa facilidad y a la instrumentación del tema. Entonces yo dije, tengo que grabar de él, porque tengo varios discos de él. Este fue muy conocido, ese Wicked Game, pero él tiene más. Dije, tengo que grabar ese tema. La letra también es muy bonita. Y la guitarra en este caso electroacústica y a cargo de Sergio Schaer, un guitarrista chihuahuense, yucateco chihuahuense. Es la que más empeño o más con lupa me puse a ver. Y digo, esa guitarra tiene que llorar al principio, tiene que... Y le iba yo diciendo cómo tenía que sonar. Y bueno, pues yo quise esa Marcela, que le cantara a la gente en inglés, que bueno, es también mi terruño. Yo nací en La Joya, en California, aunque siempre he vivido aquí en México. Dije, bueno, vamos a hacer ahora en la primera lengua, en el primer idioma que escuché, y es un idioma del que yo tengo muchísima música, lo que más escuchaba de chica. Y bueno, pues a meter ahí batería, ¿no? Que si los hi-hats, que si ta-ta-ta. Y es un tema que le tengo también un gran, gran cariño de esta otra etapa de Marcela cantando en otros idiomas y de Marcela compartiéndole al público sus temas más queridos.
Marcela Ortiz, ¿eres feliz?
Sí.
¿Y cómo haces para desdoblarte y poder cantar todas estas desgracias que tú nos presentas?
Y como te decía casi al comienzo de esta entrevista tan rica, esta charla, es muy importante la interpretación. Yo he hecho mano de cosas que me han pasado. Ahora lo puedo decir. Antes decía, yo cuento historias. Sí, sí, cuento historias, desde luego, y de mucha gente que también yo he escuchado y he visto sus reacciones. Pero también he hecho mano de esas emociones, ¿no? Me acuerdo muy bien que estaba yo en un restaurante cuando empezaba a hacer pues restaurantes, cafeterías, se presenta uno donde sea, ¿verdad? Digo donde sea, no por el lugar, porque el público está en todo menos escuchando al artista, pero bueno. Y me acuerdo muy bien que traje un cierto recuerdo, estaba yo cantando Coimbra do Chupado, Abril en Portugal, muchos ahí la van a identificar. Y dije, me estoy pasando, ¿no? Bájale a la dosificación porque ya se me estaba haciendo el nudo. Dije, ups, ¿no? Porque entonces no vas a poder seguir cantando. Entonces, bueno, sí, he hecho mano de emociones y de recuerdos de otras personas para poderle transmitir a la gente lo más que se pueda de qué trata esto que estoy cantando.
Pues aquí está Can't Do a Thing to Stop Me, de Chris Isaak, con la voz de nuestra invitada de hoy, que es Marcela Ortiz.
Go again, dreaming myself if I try, because I've got you too deep inside and you can't do a thing to stop me.
Estamos escuchando Can't Do a Thing to Stop Me de Chris Isaak en la voz de nuestra invitada de hoy, que es Marcela Ortiz, que no solamente es muy buena cantante, ha dicho ya que se ha dedicado a otro tipo de actividades, pero finalmente la comunicación es lo tuyo, de manera cantada o de manera verbal, con las simples palabras, en fin, la comunicación es lo que te llama la atención.
Sí, mi carrera, pues sí, locutora, cantante, me pongo luego ahí en los hashtags en las redes sociales, poeta. Realmente así, poeta estudiada, pues no, algunos versos, algunas rimas o las letras de las canciones que he escrito, pero sí, siempre comunicar emociones. Y bueno, pues también la política me gusta, pero no la política como pues la conocemos comúnmente, que de pronto nos puede preocupar o decepcionar, sino este afán de conciliar y de también ayudar, ¿no? Creo que, me acuerdo cuando algún momento hice el Faro Tláhuac, que canté ahí, también hice un pequeño evento, pequeño, con bandas de rock y tal, ¿no? Rock en Náhuatl, etcétera, y intenté ahí meter mano para hacer ese evento, se hizo, estuvo muy bien, pero también esta preocupación de los artistas independientes alternativos, no a la forma de hacer ahí un gremio sindical, pero sí de apoyarnos unos a otros, ¿no? Entonces, bueno, si pudiera en algún momento, que lo veo difícil, Germán, pero bueno, algún tiempo también lo hice, ¿verdad? Y que si juntar firmas, que si ver más apoyos para el gremio, pues sí, ¿no? Pues bueno, es otra cuestión que también me gusta, el servicio público, pero en el área de comunicación social.
La conciencia social es un deber de los artistas. Muchos no saben ni qué es eso, pero para alguien que sí tiene más de un dedo de frente, la conciencia social es fundamental.
Sí, y también muchas veces los artistas no podemos decir o ser escuchados con esta fuerza e importancia en diversos temas, como lo que vemos que está pasando en el Oriente Medio, etcétera. Pero siempre hay un momentito en estos conciertos y tal. Yo recuerdo que en Fundación Sebastián hice una opinión sobre lo terrible que vivimos en septiembre de 2014 con el caso de los estudiantes de Guerrero. Entonces siempre hay un momento en que el artista se puede escapar para decir algo con mucho respeto y tal. Y si no lo puedes decir, por lo menos sí, de nueva cuenta, echar mano de esa interpretación, hasta de hacer a lo mejor un tema a capela en el que tú dices, no lo estoy diciendo al 100, pero me estás entendiendo, público, a qué quiero llegar, ¿no? Y este tema me preocupa. O sin decir nada, asistes a una manifestación o a algo pacífico, o sales con una playera de algo. Uno tiene muchas formas de expresar y de hacer notar pues tu preocupación y tu ocupación hacia una situación.
En realidad, el repertorio es un discurso político.
Totalmente.
Muy bien, vamos a escuchar como final musical de esta emisión esto que se llama Preciso, y volvemos para despedir a nuestra invitada de hoy, que ha sido Marcela Ortiz.
Preciso. dominar essa emoção. O que é verdade ou não, pra se viver, preciso, quero mais me conhecer, desvendar segredos seu e você. Tantas respostas que eu não sei, nem mesmo o que perguntar. Esperar acontecer a chegada de um momento e um lugar. Preciso entender por que razão, pra conhecer meu coração. Ter que chorar mais tarde, verdade, quando o dia amanhecer. Só será eu e você, pelas respostas que eu ouvi. Ainda é pouco pra entender, porque tudo é assim, a paciência é longa. A vida é uma escola, o tempo é professor. Amar é uma arte que muitas vezes arde, mas sem o mel da flor.
Escuchábamos Preciso con la voz de Marcela Ortiz, nuestra invitada de hoy, súper especial. Cuéntanos así brevísimamente, ¿qué es Preciso? ¿De dónde tomaste este tema?
Este tema es de otra de mis grandes favoritas, Baiana, Margareth Menezes, de hecho es la actual ministra de Cultura de Brasil.
Cierto.
Y este tema Preciso entraría en eso, en un... ella, bueno, no solamente hace axé, hace también el MPB, o Música Popular Brasileira, y este es un tema así, Música Popular Brasileira, es un pop.
Muy bien, pues con esto llegamos al final de esta conversación. Marcela Ortiz, te quiero agradecer mucho que hayas aceptado esta invitación. Quiero decirte que me encanta el fado, que sigo algunas de tus propuestas y me parece que el fado podría ser del gusto del público mexicano. Si nos gusta la música de mariachi, pues el fado se parece un poco, por lo menos tiene algunas intenciones propias de la música mexicana, y yo creo que es solamente cuestión de divulgar esta música que es bellísima, que estruja el corazón y que tú interpretas también. Otra vez, gracias, Marcela.
Muchas gracias, Germán, y si puedo dar mis redes sociales, tendremos tiempecito de eso. Síganme en mis redes sociales para poder estar en contacto y poderles transmitir más música. Me encuentran como Marcela Ortiz Aznar en Facebook, Marcela Aznar, está ahí en TikTok, estoy en Instagram, estoy en Twitter, entonces si buscan así, Marcela Ortiz Aznar, seguramente me van a encontrar y ahí estaremos en comunicación.
¿Y las plataformas musicales?
En todas, iTunes, Spotify, Amazon, Google Music, en todas van a poder encontrar mi música.
Marcela Ortiz.
Las estrellas del pop y de la música brasileña, sonidos originales del cine y del teatro, jazz, new age y otros géneros. La música que hace la diferencia. Una emisión de Radio UNAM con los comentarios de Germán Palomares Oviedo. Sugerencias y comentarios en gpaop@gmail.com. También en X y en Facebook. A través de la web, escúchenos en radio.unam.mx alternativa AM.